carta del apóstol Pablo a los Filipenses es una carta pequeña, pero llena de verdaderas joyas, de verdaderas joyas. Filipenses 4:8, cuando habla de cómo deben ser nuestros pensamientos ante las actitudes, ante las adversidades y ante las personas también. Se aplica a todas las circunstancias de nuestra vida. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, pensemos eso, ¿verdad? De las circunstancias, de la vida, de lo que nos pase y de las personas también, de los demás también. Contiene muchos consejos y exhortaciones para alcanzar el éxito en la vida cristiana. En eso se enfoca el apóstol Pablo. En uno de esos consejos, el apóstol nos exhorta, en esta misma carta, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, dice. Ocuparnos en nuestra salvación, lo dice así, con temor y con temblor. Nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con preocupación y reverencia. Con preocupación y reverencia. Y en esta misma carta dice, el mismo apóstol dice así, hablando de él, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo haberlo ya alcanzado. Es claro entonces que Pablo no daba por hecho su salvación. No daba por hecho la vida eterna. Dice en la misma carta que se extendía lo que estaba delante. Y luego dice así, para ver si puedo asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Dice, me extiendo a lo que está delante para ver. Y en esta misma carta dice, en otro versículo dice, para si de alguna manera alcanzo la resurrección de los muertos. Entonces, como apóstol nos da esta perspectiva, ¿verdad?, de la vida cristiana, y no daba las cosas por hecho. No daba las cosas por hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros para alcanzar ese objetivo? ¿Qué podemos hacer nosotros para alcanzar ese objetivo? ¿Qué debemos hacer para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas de hacernos parte de su familia? Solamente quise introducir así estas partes de Filipenses, porque enfoca en eso, con una actitud confiada en Dios, con una actitud de una mente positiva, con una actitud de empujarse a sí mismo, y dice él, para ver si logro así aquello por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Entonces mi pregunta y mi punto en este sermón es eso, ¿qué podemos hacer nosotros para alcanzar también este objetivo? Quise usar estas palabras del apóstol Pablo a manera de introducción para poner en sus mentes lo que espera Dios de nosotros para darnos vida eterna. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros para darnos vida eterna? Y en el sermón, en el resto del sermón, quiero contestar con las experiencias de otro hombre, con las experiencias de otro hombre que lamentablemente nos ilustra el camino al fracaso. El camino al fracaso. Nos muestra con su ejemplo cómo no repetir las mismas cosas. Después estudiaremos el libro de Filipenses, me gustaría hacerlo pronto, ¿verdad? Pero quiero contestar esa pregunta. Pablo lo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago algo, me extiendo adelante. ¿A qué se refiere, verdad, con me extiendo adelante? Bueno, quiero contestarlo con las vivencias y experiencias de un hombre que nos muestra cómo no hacer las cosas, cómo evitar el camino del fracaso. Este hombre fue escogido por Dios. Fue escogido por Dios. Y Dios no escoge a nadie para que fracase, debemos decirlo y dejarlo muy claro. Aunque vamos a hablar de este hombre y a que aprendamos de él, es claro que Dios lo escogió. Y también es claro que Dios no escoge a alguien para que fracase. Dios, cuando pone la mira en alguien, es para que alcance su potencial. Y lo aplicamos a nuestras vidas también. Este hombre tenía un gran potencial porque Dios mismo deseaba trabajar con él. Tuvo grandes éxitos y también sus fallas. Y también sus fallas como cualquiera de nosotros. Tenía todo a su favor. Tenía todo a su favor. Pero tristemente leemos que sus acciones lo condujeron al fracaso y a ser desechado por Dios. A ser desechado por Dios. Como les digo, hay ejemplos bíblicos que nos advierten de qué cosas o acciones debemos evitar para que nuestros pasos vayan en la dirección correcta, para que podamos caminar en acuerdo y en comunión con Dios. Debemos hacer ciertas cosas para que nuestros pasos vayan en la misma dirección y caminar juntos con Dios. Por ejemplo, prácticamente toda la historia del pueblo de Israel que leemos en el Antiguo Testamento, o gran parte de la historia acerca del pueblo de Israel, es una advertencia de las cosas que no debemos hacer. Prácticamente por eso están escritas. Es una advertencia de las cosas que no debemos hacer. Tenemos que evitar hacer las mismas cosas si queremos evitar los mismos resultados. Así a grosso modo, ¿verdad? Hablando de la historia de Israel. Pero como les digo, hay un personaje bíblico del que podemos aprender la misma lección. La misma lección. Poco después de que el profeta Samuel anunciara la ruina de la casa de Elí, del sacerdote Elí, Samuel mismo es escogido por Dios, y mientras tenían al profeta Samuel, las cosas estaban bien en Israel. Mientras estaba el profeta Samuel, todas las cosas estaban bien. Comencemos ahí nuestro estudio. Primera de Samuel. Es lo que vamos a leer más en esta, en este sermón. Primera de Samuel. A propósito, los animo a ir al corriente con su estudio bíblico, ¿verdad? Creo que ahora toca Romanos, ¿verdad? En este día. Entonces, para que vayamos al corriente, vamos pasando por diferentes partes de la Biblia. Primera de Samuel, déjeme ver dónde estoy. Capítulo 7. Primera de Samuel 7, en el verso 3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Eterno. Le está hablando Samuel al pueblo de Israel. Dice: si de todo vuestro corazón os volvéis al Eterno, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Eterno. Y preparad vuestro corazón al Eterno. Son palabras muy bonitas, muy, muy inspiradoras. Dice: y preparad vuestro corazón al Eterno, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos y de los problemas que vivimos en nuestra sociedad, de los problemas que vengan. Dios va a hacer lo mismo, Él no cambia. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Eterno. Como les digo, las cosas iban bien cuando tenían a Samuel y se sujetaban a sus instrucciones. Los problemas comenzaron cuando Samuel se hizo viejo y puso a sus hijos por jueces en Israel. Capítulo 8, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, comenzaron a desviarse de las leyes de Dios, de la manera de vivir de Dios, y comenzaron los problemas para el pueblo de Israel. A mí se me hace, ¿cómo les digo? Se me hace, pues para pensar, para meditar, de cómo Samuel vio los problemas en la vida de Isaí y de los hijos de Isaí, y los amonestaba a Samuel, y le tocó vivir también con sus propios hijos. Él era un hombre de Dios, pero estamos viendo que también sus propios hijos con problemas, ¿verdad? Entonces, como papá, necesitamos totalmente la ayuda de Dios. Totalmente la ayuda de Dios. Y también es responsabilidad de los propios hijos en su vida adulta. Su proceder. Pero nada más para que me llegó ese pensamiento de cómo él vio a los hijos de Elí y los amonesta. Él sabe las consecuencias que tuvo Elí, y él también tuvo sus propios problemas, Samuel. Pero a lo que voy es que comenzaron los problemas para toda la nación, para todo Israel. Hasta entonces la nación de Israel, después del liderazgo de Moisés y Josué, habían sido gobernadas y administradas por jueces. Y ahora, al ver la corrupción de los hijos de Samuel, la nación de Israel pide un rey, como las demás naciones. capítulo 8, verso 4, aquí mismo donde estamos, 8, verso 4, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. Al parecer fue un punto, ¿verdad?, que los movió y los motivó a hacer esto, a por primera vez pedir un rey, como todas las demás naciones. Verso 20, de este mismo capítulo, dice, y nosotros seremos también como todas las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldremos delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Dios, lo que el pueblo estaba pidiendo. Y el Eterno dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces, estamos viendo algo bien importante, ¿verdad? Por primera vez están pidiendo un rey. Y capítulo 9, verso 1 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Fíjense las cualidades de Saúl, el primer rey de Israel. Había un hombre, dice, de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Está hablando del padre o la ascendencia de Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Joven y hermoso. Es bien raro, ¿verdad?, que la Biblia hable de un hombre de esta manera, ¿verdad? Habla de José también, habla de otras personas, pero es muy raro. Pero aquí dice, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Al más alto, lo pasaba de hombros arriba. Y era, dice, joven y hermoso. Joven y hermoso. Bueno, yo pienso que esto Dios ya lo había, lo dice Dios. Esto Dios ya lo había predicho, o ya lo había pensado. Lo leemos en Deuteronomio, ¿verdad? Vamos a verlo, ahí está en Deuteronomio. Pongan aquí su mano, pero vayamos a Deuteronomio 17. Él pensaba que esto llegaría a ocurrir algún día. Deuteronomio 17, en el verso 14, dice así, cuando hayas entrado en la tierra del Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Desde entonces lo está diciendo Dios, ¿verdad?, que algún día llegaría esto a sus mentes y pedirían un rey. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Dice, y ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. Al que el Eterno tu Dios escogiere. Es decir, van a pedir un rey algún día y yo voy a tomar cartas en el asunto, es lo que lo está diciendo Dios. Y lo vemos entonces cumplido aquí, ¿verdad?, en Primera de Samuel. Lo que Dios había pensado que algún día sucedería. Entonces Dios toma cartas en el asunto, pero está diciendo, algún día van a pedir un rey y yo voy a intervenir en este asunto. Entonces, siguiendo con Samuel, lo que estamos leyendo, Saúl era tan alto que sobrepasaba la cabeza y los hombros del resto de los hombres alrededor de él. Con seguridad este joven, hermoso como dice aquí, era el tipo de persona que podía animar al resto de las tropas contra el enemigo acampado al otro lado del valle. Porque decían, queremos a alguien que pelee nuestras batallas, que pelee nuestras guerras. Es impresionante leer, en muy pocos capítulos de la Biblia, el llamamiento de Saúl como rey, los pecados que cometió y el rechazo de Dios y su caída. Es impresionante leer, como les digo, todo esto en la vida de este hombre en bien poquitos capítulos. Muy resumido. Y es lo que quiero leer, lo que quiero que estudiemos todos juntos. Y son experiencias, o yo le titulé, ¿cómo evitar el camino del fracaso? ¿Cómo evitar el fracaso? Vamos a verlo, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vamos a aprender estas lecciones, o recordarlas mejor dicho. 1 Samuel 15, en el verso 10. 15, verso 10. Voy a brincarme estos versículos para que veamos qué sucedió, ¿verdad? Dice aquí, 1 Samuel 15, verso 10. Y vino a mí palabra del Eterno a Samuel, y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Quiere decir que lo puso, como lo vimos en Deuteronomio, ¿verdad? Que él mismo lo pondría. Pero fíjense la conclusión tan rápida. En unos cuantos capítulos dice aquí: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y no ha cumplido mis palabras. Y dice: y se apesadumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Para Samuel fue muy doloroso escuchar estas palabras de Dios. De seguro Samuel amaba a Saúl. Lo amaba como rey, lo amaba como un hombre que Dios había escogido y con el potencial que él tenía. Dice que se apesadumbró y oró a Dios toda esa noche. Oró a Dios toda esa noche. Pero dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se ha vuelto en pos de mí, dice. Se ha vuelto en pos de mí. La pregunta es, ¿qué hizo que Dios pensara de Saúl de esta manera? ¿Qué hizo que Dios pensara de Saúl de esta manera? Saúl fue desechado por Dios como rey. ¿Qué cosas hizo para que su reinado fracasara? ¿Por qué no cumplió las expectativas de Dios? Y la pregunta para nosotros es, ¿qué lecciones habremos de aprender nosotros para no repetir sus errores? ¿Qué lecciones habremos de aprender para no repetir sus errores? ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar que Dios llegue a pensar así de nuestro llamamiento? Espero que sea bien clara hacia dónde quiero poner sus mentes, ¿verdad? Por eso comencé con Filipenses. Pero quiero, o sea, con esa pregunta, centrarlos en mi tema. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar que Dios llegue a pensar así de nuestro llamamiento? Comencé con Filipenses porque dice Pablo: no lo doy por hecho. No lo doy por hecho. No pretendo haberlo ya alcanzado. Es una lucha constante en nuestra vida cristiana. Y el riesgo permanente está ahí, ¿verdad? Está ahí. Y lo podemos ver en la vida de este hombre. ¿Qué podemos hacer para no volvernos de en pos de Dios? Para que esto no ocurra, ¿qué podemos hacer? A eso se refiere Pablo cuando nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. A eso se refiere. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Dios se encargó que quedaran registrados los eventos que llevaron a la ascensión y caída del trono de este personaje bíblico. Pero también se encargó que quedaran registradas las razones, los motivos para la elección de todos nosotros. Y están resumidos, como les digo, en solamente unos 5 capítulos. Como enseñanza para todos nosotros. Saúl tenía buenas cualidades para ser rey. Como les digo, tenía todo a su favor. Tenía todo a su favor. Dios, comenzando porque Dios lo escogió. Dios lo escogió. Él fue un guerrero valiente. Vamos al capítulo 14 de aquí mismo. Capítulo 14, verso 47. 14, verso 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y dondequiera que se volvía, era vencedor. Dondequiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Era un guerrero muy valiente. Era muy respetado por el pueblo también. Capítulo 10, aquí mismo 10, verso 23. 10, 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, donde los hombros, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo otra vez. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Eterno? Dios lo escogió, no fue Samuel, ni el pueblo, dice. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Eterno? Que no hay semejante a él en todo el pueblo, físicamente. No hay nadie a él semejante. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Era un hombre amado y respetado por el pueblo. Y algo sorprendente es lo que leemos, en capítulo 9, verso 21. Es sorprendente. Capítulo 9, verso 21. Saúl respondió a Samuel, o a Dios, mejor dicho, a Dios, y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante, cuando dice que Dios lo ha escogido para ser rey? Entonces Saúl era humilde, cuando menos al principio. Dice: no somos la tribu más insignificante, mi familia. ¿Por qué me estás diciendo que Dios me ha escogido para ser rey, para ungirme como rey? Denota aquí que tenía humildad. Denota que tenía humildad. Y otra cosa vital que leemos es en el capítulo 10, verso 5. Capítulo 10, verso 5. Veámoslo. Capítulo 10, verso 5. Después de esto, dice, le está diciendo Samuel: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden al lugar santo, dice, al lugar alto, dice, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, dice el verso 6, entonces el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti con poder. Entonces el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. Y veamos lo siguiente: y serás mudado en otro hombre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios con las personas? Aquí lo estamos viendo. Dice: y serás mudado en otro hombre. Serás cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Es algo muy bonito lo que leemos, ¿verdad? Cuando seas guiado por el Espíritu de Dios con su poder, ahora haz lo que te venga en mano a hacer, porque el Eterno, tu Dios, está contigo. Verso 8, luego bajarás, dice aquí, delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego, dice, que al volver la espalda para apartarse de Saúl, le mudó Dios su corazón. A través del Espíritu de Dios, le mudó Dios su corazón. El Espíritu Santo mudó su corazón y fue mudado en otro hombre. Entonces, el Espíritu Santo de Dios transforma nuestros pensamientos y nuestra vida misma. Transforma nuestros pensamientos y nuestra vida misma. Preguntamos entonces, ¿qué le faltaba a Saúl? ¿Qué le faltaba a Saúl? ¿Qué fue lo que llevó al fracaso su reinado y su vida misma para que Dios lo rechazara y le pesara haberlo escogido como rey? ¿Qué fue lo que sucedió? Si tenía todo a su favor. Debemos recordar que cuando Dios da de su espíritu a una persona, en realidad, allí comienza su transformación. Cuando Dios da de su espíritu a una persona, no es que sea mudado automáticamente en otra persona. Allí comienza su transformación. Allí comienza a ser mudado en otra persona, en otra mujer, en otro hombre. No quiere decir que cuando se tiene la guía del Espíritu de Dios, que de la noche a la mañana la persona ha mudado su corazón y sus actitudes por completo. Sabemos que no, por experiencia, a lo largo de los años. Allí comienza la transformación de la persona con la guía del Espíritu Santo. Más bien, como les digo, de allí en adelante, tiene el poder de Dios para hacer verdaderos cambios en su vida al aprender de la convivencia o en la convivencia con Dios. En la convivencia con Dios, por medio de su Espíritu Santo, comienza nuestra real transformación. Esa es responsabilidad de cada hijo de Dios en quien mora su Espíritu. ¿Sí está bien claro, verdad, mi punto? Esa es responsabilidad de cada hijo de Dios en su convivencia y en su caminar con Dios. Es su libre albedrío. Es su libre albedrío. El Espíritu Santo no transforma de la noche a la mañana a la persona. Tiene el poder para comenzar esa transformación en su vida. Les quiero leer cómo dice la versión, es Lenguaje Actual, en 1 Samuel 10:6. Dice así: en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto a ellos. Y dice, a partir de entonces tu vida cambiará por completo. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Ese es el comienzo, dice. No que de la noche a la mañana, pero lo bonito que dice esta versión, dice, tu vida cambiará por completo. Entonces, Saúl, vamos regresando al punto. Saúl tenía buenas cualidades para ser un buen rey. Y sobre todas las cosas tenía el poder para cambiar su corazón a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y esto fue lo que debemos repasar, ¿verdad?, en esta tarde, como lecciones también para todos nosotros. Veamos qué cosas hizo para nosotros evitarlas. Para nosotros evitarlas. Porque dice, por eso fui al versículo donde dice, que Dios dice, me pesa haberlo puesto, ¿verdad? Me pesa. ¿Por qué le pesó a Dios? Bueno, voy a resumirlo en tres puntos, lo más breve posible, en tres puntos, o tres lecciones que leemos en estos poquitos capítulos. El primero es, la infidelidad de Saúl se confirmó cuando abiertamente desobedeció las órdenes de Dios que le había dado. La infidelidad de Saúl se confirmó cuando abiertamente desobedeció las órdenes de Dios. En lugar de esperar la llegada de Samuel, vamos a verlo, vamos a ver poquito en 1 Samuel 10:7, para ver solamente este versículo. El verso 8, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Es bien claro lo que le está diciendo Samuel. Espera 7 días. Dice, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Parece ser una instrucción bien sencilla, ¿verdad? Pero es vitalmente importante para Dios que hagamos las cosas al pie de la letra, como Él las pide. Al pie de la letra. Fíjense en el capítulo 13, verso 5. Vamos a ver qué sucedió. Capítulo 13, verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a las orillas del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Saúl vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. buscando una guía, ¿verdad?, espiritual. Dice, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días. Él esperó 7 días. Y dice, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Y vemos lo que sucedió aquí. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿cuánto tiempo le llevaría a Saúl degollar o preparar el animalito, llevarlo y sacrificarlo, el holocausto que hacían? ¿Cuánto tiempo? Yo pienso que no un día, ni 2 días, yo pienso que era cuestión de unas horas. Pero dice aquí entonces, dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, como si no había pasado nada. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Le está reclamando a Samuel. Dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije, confiando en su propia sabiduría, en su propia prudencia, ¿verdad?, que conduce a la muerte, como dice Dios mismo en muchas partes, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor del Eterno. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense, si él se hubiera esperado los 7 días, y él no hubiera hecho esta locura, como dice Samuel, Dios habría permanecido o perdurado su reinado para siempre, dice aquí. Verso 14, mas ahora tu reino no será duradero, el Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. Ese fue mi primer punto. La infidelidad de Saúl al comprobar o al mostrar que no seguía las instrucciones de Dios. Hacía las cosas a su manera. Y dice, me pensé, lo concluí, yo dije, estoy en riesgo. Lo vemos claramente y tomó sus propias decisiones locamente, como dijo Samuel. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Entonces, la primera lección que debemos aprender aquí es que Saúl como rey se creía superior y usurpó funciones que no le correspondían. Usurpó funciones que no le correspondían. Los sacrificios y holocaustos eran solamente para el sacerdocio. Por eso le dice Samuel, locamente has hecho. Se le olvidó muy rápido el ser humilde. Se le olvidó muy rápido el ser humilde. Tenía una actitud arrogante y no escuchaba la corrección. Menospreciaba, evidentemente, menospreciaba a Samuel y las instrucciones claras de Dios. Lo vemos en estas partes de la Biblia. Menospreciaba a Dios, las instrucciones de Dios y al hombre que Dios había escogido. Y dice, le dice a Samuel, ¿verdad? Le dice, me esforcé, como diciendo, no fue cualquier cosa, ¿verdad? Lo pensé muy bien, lo pensé mucho y llegué a esta conclusión, me esforcé. En esa palabra yo entiendo que hay reclamo y justificación de lo que hizo al mismo tiempo. Esta actitud demuestra que no escucharía la amonestación. Bueno, ese es el primer evento. El segundo punto, si los están numerando, en otra ocasión, durante la guerra contra Amalek, Dios le mandó otra vez. Ese era el problema con Saúl, o uno de sus grandes problemas. Se le daban instrucciones bien claras y hacía las cosas distintas. Distintas. En esa ocasión le dan instrucciones bien claras de destruir a Amalek y toda su familia. Después de la batalla, Saúl optó por un plan más lógico para él. Un mejor plan. Sustituyó el plan de Dios por el suyo. Primera de Samuel, capítulo 15. Les digo, bien cerquita, todos estos eventos. Primera de Samuel 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, el Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, fíjense cómo dice aquí, como Samuel ya había tenido una experiencia la pasada, le dice, está atento, pon atención, le decía, está atento a las palabras del Eterno. No eran de Samuel. Les parecía que no ponía atención. O sabía Samuel que podía hacer las cosas otra vez a su manera. Le dice, está atento a las palabras del Eterno. Dice, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, yo castigaré a los hijos de Amalek. Dice, castigaré a los hijos de Amalek, dice, dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Cuando subía de Egipto. Estamos hablando de cuánto tiempo atrás. Estamos hablando aquí, es el año, Abraham fue llamado en el año 2000, el Éxodo fue en el año 1400. Estamos hablando aquí del año 1000, cuando Dios llama a Saúl y a David, más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Como 600 años antes, Dios está recordando un evento. Acuérdate lo que hicieron. Esa es la razón por la que Dios le dice esto a Saúl claramente. Le dice, ve pues, y hiere a Amalek, y destrúyelo todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción es bien clara. Pero Dios está recordando un evento de unos 600 años después. En el estudio en la tarde, yo quisiera repasar unas partes del libro de Esther, donde otra vez la nación de Israel, el pueblo judío, está en peligro de ser extinguido, ¿verdad? Estamos hablando de eventos ahora, como 600 años después de esto que está ocurriendo aquí, que tuvo efectos muy posiblemente por la desobediencia de Saúl. Y lo quiero que repasemos en la tarde y ligar estos eventos. Y les voy a explicar en la tarde por qué. Porque los vamos a conectar con el libro de Esther. Pero fíjense en el verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Puso emboscada en el valle, dice aquí, y dijo Saúl a los ceneos, idos. ¿Verdad? Y perdona unos gentes que estaban ahí, los ceneos. Dice, idos, apartaos y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Otra vez, le dice Samuel, está atento a las instrucciones, y está haciendo las cosas a su manera. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y luego fíjense lo que leemos ahora, ¿verdad? Dice, y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo, era Dios el que estaba trabajando en la vida de Saúl. Y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Y dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana. Era algo muy preocupante para Samuel. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl bien, ha venido a Carmel. Y aquí se le dice, fíjense lo que dice aquí. Ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento. Está hablando de Saúl. Se hizo un monumento para él mismo. Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno. Bendito sea, fíjense cómo era, en forma religiosa, en forma para encubrir, ¿verdad?, en su actitud. Bendito seas tú del Eterno. Yo he cumplido las palabras del Eterno. Todavía no le dice nada a Samuel, ¿verdad? Y dice, yo he cumplido, no me digas nada. Pero vean las lecciones que podemos aprender todas nosotros. Son lecciones bien importantes. Antes de que me digas algo, yo lo hice todo muy bien, yo cumplí las palabras del Eterno. Cuando las personas hacen esto, no hay más que decirles. No hay más que decirles. ¿Qué se puede decir? Pues dicen, no tengo nada que hablar del asunto. No se puede decir nada, no se puede hacer nada. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Qué es lo que estoy escuchando yo? Y Saúl respondió, fíjense, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Los han traído. Dice, los demás, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver. De Amalec los han traído. Porque el pueblo, otra vez, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y dice, para sacrificarlas, fíjate, Samuel, para sacrificarlas al Eterno tu Dios. O sea, es una falsa religiosidad, es hipocresía. Fíjate la bondad, todo lo que hicimos, es para el Eterno tu Dios, es para sacrificios. Y luego está culpando a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, fíjense lo que dice aquí, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, del Eterno, y te ha ungido por rey sobre Israel. Dice, eras pequeño. Y el Eterno te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y lánzales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Eterno, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl respondió, otra vez sus respuestas, es bien claro lo que leemos. Antes bien, casi lo interrumpe y lo calla, antes bien, he obedecido la voz del Eterno. No escuchaba a nadie, Saúl. Antes bien, he obedecido la voz del Eterno y fui a la misión que el Eterno me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo perdonó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Eterno, tu Dios. Dos veces le dice. No dice el Eterno nuestro Dios o mi Dios. Debería decir nuestro Dios. El Eterno, tu Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca fielmente? Fíjense lo que dice, son lecciones para nosotros. ¿Se complace Dios con sacrificios, dice, y víctimas como en que se le obedezca a él fielmente? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, le dice, y el prestar atención es mejor que las grosuras de los carneros. El prestar atención y hacer las cosas como Dios dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es la rebelión. Rebelión es hacer las cosas distintas como Dios dice. Es quererse salir con la suya y luego justificar, culpar a otros y decir, yo lo hice muy bien. Yo lo he hecho muy bien. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Era obstinado, era rebelde, ¿verdad? Vemos actitudes muy feillas. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno. Ese es el asunto. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Pero fíjense, son lecciones bien importantes que leemos aquí. Hacía las cosas Saúl a su manera, culpaba a los demás, era rebelde a las instrucciones claras de Dios y luego se justificaba mintiendo descaradamente. Descaradamente. Se olvidaba que Dios estaba en control de todas las cosas y mentía descaradamente. Con estas acciones, el espíritu que pudo haberlo transformado en otro hombre. Esta es una conclusión bien importante. con esas acciones que hemos repasado hasta aquí, el espíritu que pudo haberlo transformado en otro hombre, que era el propósito de Dios, en un hombre a la manera de Dios, se apartó de él. Se apartó de él. Capítulo 16, verso 14. Capítulo 16, 14. Y el espíritu del Eterno se apartó de él, se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Cuando dice de parte de Dios, no quiere decir que Dios tienta, no tienta a nadie, como dice en Santiago, ¿verdad? Sino más bien es que Dios permitió que un espíritu malo comenzara a atacarlo. O como leemos en los evangelios, dice cuando sale un espíritu malo, ¿verdad? Y lo queda limpiecita la casa, está barrida, pero vuelven acciones como estas, pues regresan más. Regresan más. Entonces, cuando no está el Espíritu de Dios en la vida de la persona, habiendo estado, hay grandemente este riesgo. Grandemente esta posibilidad, podríamos decir. La tercera causa de su fracaso fue su incapacidad de volverse a Dios, su incapacidad de buscar la voluntad de Dios, su incapacidad de buscar la voluntad de Dios. En lugar de arrepentirse, este es el tercer punto que podemos repasar, con este vamos a concluir, en lugar de arrepentirse y someterse a la voluntad de Dios, decide buscar la ayuda de un médium espiritista. Terrible, ¿verdad? Terrible. Decide buscar la ayuda de un médium. De demonios, ¿verdad? De demonios. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Verso 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y dice verso 3, ya Samuel había muerto, el profeta Samuel ya había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Estoy leyendo 1 Samuel 26, verso 4 ahora. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Eterno. Pero el Eterno no le respondió. Porque no hizo cambio, no se arrepintió de todos los eventos que ya leímos, ¿verdad?, en su vida. Y consultó Saúl al Eterno, pero el Eterno no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia, pero es algo terrible, ¿verdad? La acción que él está haciendo. Y a la adivina le dice, veo a alguien, ¿verdad? Como con pelo blanco y una túnica, y Samuel, y Saúl entendió que era Samuel. Pero realmente era un demonio. Realmente era un demonio. Por eso aclara, Samuel ya había muerto, ¿verdad? Lo habían enterrado, lo habían lamentado. Pero fíjense la acción final del rey Saúl. En lugar de arrepentirse y someterse a la voluntad de Dios, decide buscar la ayuda de un médium. Cuando la persona a la que Dios le ha dado su espíritu cae en abierta desobediencia y no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios se aparta de la persona y entonces comienzan a hacer cosas inimaginables, como lo que estamos leyendo. Y es muy triste, ¿verdad?, el oír de personas que han sido parte de la iglesia y han dicho que quieren reponer el tiempo perdido, volviéndose a Navidad, volviéndose a Halloween y festividades así. Pero lo estamos viendo aquí, ¿verdad?, en forma muy clara. Algunas se vuelven a la idolatría aún más que como lo hacían antes de su llamado. Antes de su llamado. Saúl había escogido el camino del fracaso, teniendo todo a su favor. Había menospreciado el poder del Espíritu Santo de Dios y a quien lo había escogido como rey. A quien lo había escogido como rey. Para terminar, para concluir, ¿qué condujo al fracaso la vida de Saúl? ¿Qué condujo al fracaso la vida de Saúl? ¿Cuáles son las lecciones para nosotros? Yo pienso que las respuestas son bien claras, ¿verdad? En tan poquitos capítulos vemos esta historia. Saúl hacía las cosas a su manera, a su manera. No le interesaba seguir las instrucciones de Dios y pecaba haciendo las cosas a su manera, a su manera. Y lo más grave es que cuando Dios lo amonestaba por medio de Samuel, se justificaba una y otra vez. Y decía, ¿por qué me corriges y yo me esfuerzo mucho? ¿Eran para sacrificios de Dios? Y dice, he cumplido las palabras de Dios. Las lecciones para nosotros son que procuremos obedecer con temor y temblor, fielmente las instrucciones de Dios, Estemos sujetos a quienes Dios ha dado la responsabilidad de guiar a su iglesia. Imitemos su fe. No menospreciemos la autoridad. Lo que vemos en la vida de Saúl es que menospreciaba obviamente a Dios y la autoridad que representaba Samuel. Escuchemos atentamente, como le dice Samuel a Saúl. Escuchemos atentamente cuando somos amonestados o corregidos. Estemos atentos a nuestras palabras y actitudes para no justificarnos y no dar nuestros propios razonamientos. No confiemos en nuestra propia prudencia. Al contrario, escuchemos el consejo con atención y hagamos los cambios necesarios, mostrando así frutos de arrepentimiento y que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos está transformando en otro hombre y en otra mujer. Entonces, en conclusión, el camino al fracaso, el camino que debemos evitar en las lecciones que vemos aquí en la vida de Saúl, es que él no buscó la voluntad de Dios, hacía las cosas a su manera, menospreciaba el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer cambios tangibles en su vida y menospreció la amonestación y la corrección de Dios y de quien venía, en este caso de Samuel. Entonces, todo esto quedó como lecciones y enseñanzas para cada uno de nosotros. Aprendamos de las experiencias del pasado.